La unidad didáctica 3 está íntegramente dedicada a las revistas electrónicas. En ella analizamos el origen y desarrollo de las revistas científicas, el papel de los principales agentes en este mercado y los modelos de edición tradicionales y alternativos. Abordamos además otras cuestiones eminentemente prácticas, como los procedimientos para acceder a la información, descargar, imprimir y utilizar los artículos, así como algunas de las opciones avanzadas que permiten las plataformas de revistas electrónicas, como la creación de alertas informativas que nos van a permitir conocer las novedades publicadas en un área de nuestro interés. Por último, y en el contexto del acceso libre y sin restricciones a la información científica, nos acercaremos a los archivos institucionales abiertos, depósitos de la producción científica de una institución gestionados y mantenidos en su mayoría por bibliotecas universitarias. Os animamos no solo a escuchar este audio, sino a consultar el desarrollo de la unidad que, como es habitual, hemos preparado en HTML. Encontraréis material didáctico específico para cada una de las universidades madrileñas sobre cómo acceder a una revista de la que conocemos su título, a un grupo de revistas que comparten una materia o cómo consultar el texto completo de un artículo del que conocemos todos sus datos bibliográficos. Vamos a abordar además otras cuestiones prácticas, como la configuración de una alerta informativa en una plataforma de revistas electrónicas o la forma de buscar y obtener información en un archivo institucional abierto. Por último, os recomendamos, como siempre, que os conectéis a las webs de vuestras bibliotecas para consultar los tutoriales y guías que elaboran sobre el uso de los recursos electrónicos. Comenzamos con el tema dedicado a las diferencias entre las revistas electrónicas y las revistas en papel. Si bien es necesario que antes de abordar en estos aspectos tracemos, aunque sea de manera ligera, un desarrollo o el origen y desarrollo de las revistas científicas. Las primeras revistas científicas vieron la luz en la segunda mitad del siglo XVII, de la mano de las sociedades científicas, con un propósito eminentemente social: sacar a la luz los nuevos hallazgos científicos y obtener al tiempo ingresos para financiar otras actividades en el seno de las sociedades científicas. No será, sin embargo, hasta el siglo XIX, ante la necesidad de establecer prioridades en la publicación y de controlar la calidad de lo publicado, cuando la revista sustituye al libro como vehículo de transmisión de la ciencia. Para que os hagáis una idea de la evolución de las revistas académicas, en el año 1700 existían 30 títulos, en 1800 cerca de 90 y en 1830, solo 30 años después, más de 300 revistas. A principios del siglo XX, la revista había adquirido una forma muy similar a la actual y se publican más de 10.000 títulos en todo el mundo. En la actualidad, y de acuerdo con los datos que proporciona el directorio Ulrich, se editan cerca de 60.000 títulos entre revistas académicas y revistas en Open Access. Pero volvamos un poco atrás. En la década de los 70 del siglo XX, el modelo de edición tradicional entra en crisis. Los motivos que han apuntado la mayoría de los autores son el alto coste de las revistas y el descenso del número de suscripciones individuales, los importantes retrasos en el proceso de publicación, que se establecen como media en 6 meses, desde que se remite el original hasta que se publica, la proliferación de revistas y la dispersión de los artículos, y por último, los posibles fallos del sistema de revisión por pares. ¿En qué consiste el sistema de revisión por pares? Os lo recuerdo brevemente. Es un proceso de autorregulación de la ciencia que surge en el mismo momento en el que empiezan a surgir las primeras revistas científicas y que supone establecer un filtro para garantizar la calidad de lo publicado. ¿Cómo? Mediante la revisión por expertos de los originales remitidos a una revista. De esta manera, un autor que quiere ver publicado su trabajo en una revista hará llegar al editor un original. Este lo remite a su vez a expertos que lo revisan y que hacen los comentarios oportunos para mejorar este trabajo antes de ser publicado, o en el peor de los casos, lo rechazan por no alcanzar unos niveles mínimos de calidad. Bien, pues este sistema, el de revisión por pares, se ha considerado en muchas ocasiones el auténtico talón de Aquiles de la publicación científica. Bien, ¿cuáles son las debilidades que se detectan o que se apuntan? Bueno, pues la parcialidad o la posible parcialidad del revisor, su fiabilidad, los altos costes de un proceso que hace mucho más lento el propio proceso de publicación e incluso la censura de ideas novedosas y la escasa capacidad para detectar el conocimiento poco ético, es decir, el conocimiento copiado de alguna manera. Bien, en este contexto de crisis que os recuerdo que se produce en los años 70, es cuando surgen y coincidiendo con el desarrollo de la tecnología, las primeras iniciativas para buscar métodos alternativos o complementarios a la edición tradicional. Surgen así las primeras revistas electrónicas como parte de importantes proyectos de información electrónica. Lamentablemente, ninguno de estos proyectos, que se limitaba a trasladar al entorno electrónico las tradicionales revistas en papel, obtuvo la aceptación de la comunidad académica, pero a pesar de su escaso éxito, es cierto que demostraron que las revistas electrónicas podrían solventar algunos de los problemas tradicionales o algunos de los problemas relacionados con la edición tradicional. ¿En qué momento nos encontramos ahora? En un marco inestable, caracterizado por la transición desde un modelo tradicional de edición en papel a un modelo todavía sin definir en el que impera lo digital. En este proceso de cambio se manifiesta básicamente en tres tendencias: el crecimiento de la distribución digital, la concentración de títulos en portales que recopilan y facilitan el acceso a un gran número de revistas y el acceso abierto o no comercial, también conocido como open access. Y aquí es necesario que hagamos un inciso. En su sentido más amplio, el open access está vinculado a iniciativas o proyectos que favorezcan y promuevan el acceso abierto, libre y sin restricciones a los trabajos publicados por la comunidad científica. Los principios de este movimiento se establecieron fundamentalmente en tres declaraciones: Budapest, Bethesda y Berlín. Es en Budapest, en 2001, cuando se define por primera vez el open access como la disponibilidad gratuita y pública en la red, permitiendo la lectura, descarga, copia, distribución, impresión, búsqueda y enlace a los textos completos, sin barreras económicas, legales o técnicas. La única condición, mantener la integridad de los textos y el reconocimiento de la autoría al ser citados. En este encuentro se plantean además dos estrategias fundamentales para alcanzarlo y que articulan todo el movimiento Open Access: el autoarchivo, sobre el que volveremos más adelante, también conocido como Ruta Verde, y que pretende facilitar a los autores herramientas para depositar los artículos revisados en archivos digitales o repositorios abiertos, particulares o de sus instituciones, y las revistas de acceso libre, conocidas también como Ruta Dorada, un modelo de revista científica en la que los derechos de autor no son un argumento para restringir el acceso y uso de los materiales publicados. Retomaremos más adelante el concepto de Open Access y su desarrollo en iniciativas como los archivos abiertos, pero llegados a este punto, debemos resumir el desarrollo de las revistas electrónicas en tres fases. Una primera fase, temprana, anterior a 1993 y al propio desarrollo del web, en el que los documentos en formatos electrónicos se limitan a los CD-ROM y a algunos, pero escasos, servicios en línea. En esta fase temprana, las revistas electrónicas no gozan de prestigio y son únicamente accesibles a través de plataformas experimentales. Una segunda fase, una fase de desarrollo que comenzará en los años finales del siglo XX y que continúa en la actualidad. Esta fase se caracteriza por la disponibilidad de revistas en formato electrónico, pero también por la disponibilidad de revistas en formato papel. Durante esta época o en estos años se incrementa el uso de los recursos electrónicos, pero todavía no se ha producido su total aceptación por el gran público, especialmente en algunas disciplinas que todavía son reacias a este entorno electrónico. Durante la fase de desarrollo, los investigadores centran su atención en el usuario final y en los aspectos sociales y cognitivos que impiden el total desarrollo de las revistas electrónicas. Bien, por otra parte, las revistas electrónicas siguen considerándose menos prestigiosas que sus hermanas en papel. Y por último, una fase avanzada que no ha sido alcanzada por todas las disciplinas y que se caracteriza por el desarrollo de sistemas avanzados de información diseñados específicamente para mejorar el trabajo y la comunicación entre investigadores. Detengámonos ahora en el papel de los distintos agentes implicados en el mercado de la edición científica: autores, editores, bibliotecas y, como no, los propios usuarios. Los autores publican en revistas científicas revisadas por pares, fundamentalmente para comunicar los resultados de su investigación y también para que se reconozca su contribución y mejorar sus carreras profesionales. Publicar en una revista con un alto factor de impacto y de difusión internacional es la forma más efectiva para conseguir estos objetivos. En cuanto a los editores, podemos distinguir dos tipos de editores: las sociedades científicas, dominantes en el mercado editorial hasta probablemente la segunda mitad del siglo XX, y los editores comerciales. Las sociedades académicas editan revistas fundamentalmente para servir a los miembros de sus sociedades y para generar fondos para financiar otras actividades. Por su parte, los editores comerciales buscan la rentabilidad económica, tienen una larga tradición en el mercado y se han visto afectados por los procesos de globalización que afectan a todos los sectores económicos. Cuentan con expertos en comercio y negocios e incluso con financiación necesaria para invertir en nuevas revistas. En la actualidad, un número reducido de editores comerciales controlan el mercado de la edición científica y las fusiones entre compañías se han convertido en algo habitual en los últimos años, justificado por los propios editores por la necesidad de reducir costes y mejorar los servicios. ¿Qué sucede con las bibliotecas? Las colecciones de revistas de una biblioteca se han considerado tradicionalmente como la medida del valor de esa biblioteca. Eso explica que muchas hayan mantenido sus suscripciones a una costa de las colecciones de libros u otros recursos. Las bibliotecas confiaban en que las colecciones digitales entrañarían un gasto menor, pero aunque el medio electrónico ha traído mejores condiciones, como la compra consorciada, es decir, grupos de bibliotecas que aunan esfuerzos económicos y tecnológicos para adquirir revistas electrónicas, los costes no han disminuido de manera considerable. Y por último, pero no menos importante, los usuarios finales. Para ellos, el éxito de las revistas electrónicas radica en las prestaciones que ofrece el nuevo entorno electrónico: el rápido acceso, opciones de búsqueda y posibilidad de imprimir los artículos deseados. Cómo no, las ventajas que ofrece el propio hipertexto. Bien, una vez identificados los agentes que intervienen en el mercado de las revistas electrónicas, conviene que nos detengamos en los modelos de edición y distribución. A pesar de que nos encontramos en un proceso de transición, podemos identificar dos sistemas fundamentales de comercialización: los big deal, o paquetes a un precio global, de títulos de la misma editorial, en los que se incluyen títulos muy importantes y otros que lo son menos, y que es el sistema por el que han optado la mayoría de las bibliotecas universitarias y centros de investigación, mediante suscripción directa o a través de los consorcios a los que aludíamos hace un momento. El siguiente modelo es mucho menos sofisticado, si me permitís la expresión, e implica el pago por uso, pago por artículos de interés. Es decir, un usuario puede descargar y pagar solo los artículos que le interesen, con independencia de que su biblioteca esté suscrita o no a una determinada revista. Abordemos por fin las principales diferencias entre las revistas en papel y las revistas electrónicas. Fundamentalmente, estas diferencias estriban en la capacidad que ofrece el entorno informático. Aunque el contenido, la periodicidad y la estructura sean las mismas, la tecnología ofrece nuevas formas de uso y de acceso. Vamos a ver algunas. Por ejemplo, el browsing. El browsing, como bien sabéis, es un sistema adecuado cuando el usuario no tiene claro lo que va buscando o lo que puede encontrar y no quiere o no sabe emplear una estrategia de búsqueda específica, es decir, el uso de palabras clave combinadas con operadores booleanos. Para tal fin, para facilitar el acceso a la información, para facilitar el ojeo, la búsqueda, las revistas electrónicas incorporan índices navegables que reproducen la estructura del índice anual de una publicación periódica en su versión papel. Habitualmente vamos a encontrar índices alfabéticos de títulos en portales que reúnen un gran número de revistas, índices por materias para agrupar en estos mismos portales títulos por áreas o especialidades, índices de números publicados a lo largo de la historia de una determinada revista e índices de contenidos que afectan a los contenidos publicados en un número concreto. Estas serían las distintas opciones relacionadas con el browsing. Pero además, el entorno electrónico favorece la búsqueda analítica. Bien, además de estos índices navegables, la mayor parte de las revistas electrónicas incorporan motores de búsqueda internos para facilitar la recuperación por palabras clave en distintos campos, los tradicionales, el autor, el título, la filiación del autor, es decir, su procedencia institucional o la materia. Suelen presentar al menos dos opciones de búsqueda, una básica para los usuarios noveles y una avanzada para los usuarios expertos o habituados a la recuperación de información en un entorno electrónico. En algunos casos incluso es posible combinar el browsing con la búsqueda analítica. Es decir, podemos seleccionar del índice navegable de materias que agrupa a títulos de una determinada materia y combinar una búsqueda por palabras en el campo autor. Esto nos permitiría conocer los artículos que ha publicado un autor de nuestro interés en un grupo de revistas. Otra de las opciones, otra de las posibilidades que caracteriza a las revistas electrónicas son sus facilidades de navegación. El funcionamiento de la web, el principal vehículo de difusión de estas revistas, se basa en el hipertexto, que nos permite navegar a través de una compleja red virtual de documentos, gráficos, ficheros de audio y ficheros de vídeo. Bien. Tenemos además los servicios de alerta y comunicación. Habitualmente las revistas electrónicas incorporan distintos servicios de alerta y herramientas para facilitar la comunicación entre autores, lectores y editores. Algunas de estas herramientas son los servicios de alerta por correo electrónico que nos advierten sobre la aparición del último número de una revista o los servicios de alerta personalizados por los que podemos recibir mediante correo electrónico o canales de RSS información sobre artículos de reciente publicación de acuerdo con nuestros propios intereses. Y por último, la descarga e impresión de originales. La mayor parte de los títulos que existen en el mercado editorial suelen presentar dos formatos de archivo: HTML, que facilita la consulta en línea y la navegación a través de los hipervínculos, y PDF para la impresión, ya que conserva el formato original del artículo. Para concluir, veamos desde la perspectiva de autores, lectores y bibliotecas qué elementos diferencian a las revistas electrónicas de sus versiones impresas. Para los editores, tiempo menor de producción e inmediatez en la difusión, inexistencia de copias o ejemplares, lo que implica además una mayor comodidad en la difusión, la facilidad en el mantenimiento y la colaboración con editores remotos, la reducción de costes de producción y anulación de los gastos de distribución y la posibilidad de obtener nuevos mecanismos de financiación como la publicidad, que puede disminuir sin duda alguna los costes globales. Para los autores, las revistas electrónicas permiten incorporar elementos multimedia como sonidos, imágenes o vídeo, que sin duda alguna enriquecen o dan más valor a sus artículos. Y por supuesto, el hipertexto, que permite establecer relaciones entre documentos similares. La rapidez de la distribución también es un elemento especialmente valorado, ya que permite convertir a las revistas electrónicas en elementos de comunicación realmente interactivos entre los miembros de una determinada comunidad científica. Desde el punto de vista de las bibliotecas, un único ejemplar puede ser utilizado por varios usuarios. Estos ejemplares son además accesibles desde el catálogo mediante enlaces desde bases de datos referenciales y son consultables 24 horas al día, 7 días a la semana. Además, la biblioteca puede disponer de estadísticas de uso más fácilmente que mediante las colecciones en papel. Algunos de vosotros, los que hayáis utilizado de forma habitual las revistas en formato papel, habréis encontrado en cada uno de los ejemplares una ficha en la que se os invitaba a marcar que habíais hecho uso de esa publicación. Hasta el momento era la única forma que tenían las bibliotecas para controlar el uso y, por tanto, la rentabilidad en términos sociales de un determinado título. Pero además, las revistas electrónicas, al reducir el tiempo que transcurre desde el envío del ejemplar hasta su publicación, reducen lógicamente el tiempo que transcurre hasta que ese ejemplar llega a la propia biblioteca. Es decir, no se producen los que hasta ahora eran habituales retrasos en la recepción de los nuevos números. Y por supuesto, ahorran espacio físico y son relativamente fáciles de mantener. Y finalmente, pero no menos importante para los usuarios finales, seguro que se os ocurren múltiples ventajas para vosotros, que sois al fin y al cabo usuarios finales. Algunas de ellas: las revistas electrónicas permiten acceder a información mediante un ordenador personal y una conexión a Internet. Es decir, no es necesario que os desplacéis físicamente a la biblioteca. Podéis consultarlas desde cualquier punto del campus e incluso desde vuestra propia casa o desde cualquier otro lugar. El usuario puede acceder a ellas desde cualquier sitio, por tanto, mejoran las posibilidades de recuperación. Es posible buscar sobre el texto completo de todos los artículos. Y hasta aquí todo lo que tiene que ver con las diferencias entre las revistas electrónicas y las revistas en formato papel. Hasta aquí, por tanto, el tema 8. El tema 9 está dedicado en concreto a los procedimientos para encontrar lo que nos interesa en las revistas electrónicas. Os recomendamos que para ello consultéis el material que hemos elaborado en formato HTML y que encontraréis organizado por universidades, de tal forma que solo es necesario que seleccionéis en el índice de esta unidad el nombre de vuestra universidad para conocer de forma específica cómo acceder a una revista por su título, su materia o cómo descargar el texto completo de un artículo determinado. Este tema, por cierto, está estrechamente relacionado con el tema 4 de la unidad didáctica 1, relativo a las herramientas de búsqueda. Recordad que para acceder a los recursos electrónicos desde fuera de vuestra universidad necesitáis en algunos casos configurar una red privada virtual, una VPN, o bien validaros con vuestro usuario y contraseña. Para ello, os remitimos al documento que hemos elaborado sobre conexión remota a las bibliotecas. El tema 10 está dedicado a los procedimientos para leer, descargar, imprimir y utilizar los artículos deseados, y por su carácter eminentemente práctico, os recomendamos también que lo consultéis en el desarrollo HTML de la unidad. Hemos utilizado como guía de este tema la plataforma Science Direct, que está disponible para todos vosotros a través de las webs de vuestras propias bibliotecas. El tema 11 se ocupa de los servicios de alerta disponibles en muchas plataformas de revistas electrónicas y que os permitirán obtener de forma actualizada los sumarios de los nuevos números de una revista de vuestro interés o configurar alertas más refinadas a través de búsquedas previas para obtener referencias bibliográficas novedosas a través de vuestro propio correo electrónico. En esta ocasión hemos elegido como ejemplos prácticos los servicios que ofrece la plataforma de revistas electrónicas Emerald y los propios servicios de difusión de las bibliotecas de vuestras universidades. Esta unidad didáctica concluye con el tema 12, dedicado a los depósitos de información institucionales. Recordemos entonces brevemente las principales declaraciones sobre acceso libre que ya hemos abordado en los temas dedicados a las revistas electrónicas. La Declaración de Budapest de 2002 define por primera vez el acceso abierto, como ya os hemos comentado hace un momento. La única condición, os recuerdo, era mantener la integridad de los textos y el reconocimiento de la autoría al ser citados. Un año después de la Declaración de Budapest, representantes de los distintos sectores implicados se reúnen en la localidad norteamericana de Bethesda. El resultado de esta reunión es la declaración que lleva el mismo nombre. Las conclusiones que recoge ponen de manifiesto el reconocimiento por parte de las instituciones y agencias financiadoras de la necesidad de proponer cambios fundamentales en sus políticas hacia los beneficiarios de sus ayudas, incentivando la publicación de revistas en acceso libre. El apoyo de bibliotecas y editores al acceso libre como alternativa para los usuarios y componente esencial de la publicación científica en el futuro, y el interés de científicos y en la difusión inmediata y efectiva de los resultados de la investigación, y su compromiso con los principales, del libre acceso. Por último, la Declaración de Berlín, fruto de la conferencia sobre el acceso libre, celebrada en 2003, trató de definir las medidas que deben adoptar los responsables de las políticas de investigación, las instituciones y agencias de financiación, así como las bibliotecas y los archivos. De estas declaraciones, Budapest, Bethesda y Berlín, surge, por tanto, la definición de acceso libre al conocimiento científico, así como las estrategias para alcanzarlo ya mencionadas, las revistas en acceso libre y el autoarchivo. Para esta última, la herramienta básica es el repositorio institucional. Pero, ¿cuáles son los objetivos de los depósitos y qué tipos de documentos podemos encontrar en ellos? Sus objetivos son dos, fundamentalmente: preservar y facilitar el acceso a la producción digital de la institución y lograr una mayor visibilidad de los resultados de la investigación y, por extensión, de los propios investigadores y de la institución a la que pertenecen. ¿Qué tipo de documentos podemos encontrar? Trabajos pendientes de revisión, también conocidos como preprints, trabajos que ya han sido evaluados, también conocidos como postprints, separatas o copias de los documentos ya evaluados y publicados que la editorial manda a los autores para su difusión, y perdonad el juego de palabras, reprints, documentos de trabajo e informes, capítulos de monografías, tesis doctorales, ponencias en conferencias, congresos o seminarios, memorias de actividad o investigación. Al fin y al cabo, la producción científica de un grupo de investigadores que pertenecen a una determinada institución en diferentes estados. Pero ¿qué es lo que realmente nos interesa a nosotros como usuarios? Además de qué podemos encontrar, nos interesa saber cómo podemos encontrarlo. Para ello, os recomendamos de nuevo que consultéis el desarrollo en HTML de la unidad didáctica. Hemos tomado como referencia los archivos institucionales abiertos de las 6 universidades madrileñas. Los de la Universidad de Alcalá, la Carlos III y la Universidad Rey Juan Carlos comparten estructura y opciones de búsqueda, ya que están desarrollados con DSpace, un software de código abierto para la gestión de los repositorios institucionales. Los tres permiten la recuperación mediante índices de comunidades y colecciones, es decir, departamentos y tipos de documentos. Permiten la recuperación por títulos, autores y fechas, y dos opciones de búsqueda: una búsqueda simple para la búsqueda por palabras en cualquier campo y una búsqueda avanzada para la búsqueda combinando palabras clave en varios campos. Y además, combinar un sistema para limitar por comunidades concretas. Me explico. Se trata de poder buscar por palabras clave, pero dentro de el equivalente a áreas de conocimiento o departamentos. La Universidad Complutense y la Politécnica comparten otro software que es GNU ePrints, que soporta tanto la búsqueda analítica mediante formularios como la navegación por índices de autor, facultad o departamento. También permiten acceder a índices por años o por tipo de documentos, y se facilita el acceso mediante un enlace a los últimos documentos incorporados. Por último, el archivo abierto de la Universidad Autónoma ha sido desarrollado con Digitool de la casa Ex Libris y presenta otra estructura propia. Os animamos nuevamente a que consultéis el desarrollo en HTML de la unidad, donde encontraréis los enlaces a cada uno de los depósitos institucionales abiertos, así como enlaces a otros repositorios como el de la Comunidad de Madrid o el del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que os permitirán realizar búsquedas conjuntas sobre estos 6 depósitos institucionales abiertos y otros muchos. Hasta aquí el desarrollo de esta unidad en su versión audio. Esperamos que este material complementario os resulte útil. Ahora es el momento de que os conectéis a las webs de vuestras bibliotecas para sacarle el mayor partido posible a estos recursos, ya que compartáis vuestros descubrimientos con vuestros compañeros resolviendo la actividad correspondiente. Seguimos viéndonos y leyéndonos en la plataforma.